El Movimiento Cristiano Liberación pidió a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU que investigue la extraña muerte del opositor cubano Osvaldo Payá.
El desabastecimiento de productos dispara el precio y la bolsa negra de alimentos en Cuba.
El acuerdo entre el gobierno cubano y Google no facilitará por el momento la conectividad a Internet.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que Nicolás Maduro no cuenta con el respaldo del gobierno ruso.
El Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela condenó la inhabilitación de Guaidó para ejercer cargos públicos por 15 años.
El gobernante Nicolás Maduro acusó a sectores de la oposición de emplear métodos terroristas para alcanzar el poder.
El comisionado de Aduanas y Seguridad de Estados Unidos consideró como un punto de ruptura el incremento de inmigrantes en la frontera sur.
Y el presidente de Corea del Sur visitará los Estados Unidos entre el 10 y el 11 de abril.
Muy buenas tardes, amigos. Escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy viernes 29 de marzo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido, don Madariaga, la producción de Luis Covarrubias, 5-2 minutos. Muchas informaciones, tanto de Cuba como de Venezuela, Estados Unidos y el resto del mundo. Pero vamos a comenzar con las noticias de Cuba.
El Movimiento Cristiano Liberación envió por segunda vez una petición formal a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que se investigue la muerte en extrañas circunstancias del opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas. Al mismo tiempo, la petición fue publicada online, según dijo a Radio Martí Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación en España.
En el pasado noviembre, a través de Juan Carlos Gutiérrez, este abogado que ahora precisamente nos ha ayudado a presentar el caso de Eduardo en Ginebra, enviamos a la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, una carta haciendo una petición formal para que el Consejo de Derechos Humanos inicie una investigación sobre la muerte de Osvaldo Payá. Esta carta se le entregó en mano y luego se le envió por el conducto reglamentario por email. Han pasado ya varios meses y no hemos tenido ni siquiera acuse de recibo. Otra vez yo se la he vuelto a enviar por el email oficial de la Alta Comisionada. También se la voy a enviar por correo certificado. Pero además de eso, pues hemos lanzado y está de esta forma, de una manera muy concreta, una petición en la plataforma change.org para que todas aquellas personas que nos quieran acompañar en este reclamo pues puedan firmarlas. Está disponible en nuestra web, se llama Petición a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para una investigación internacional. Es decir, por una parte, la petición directa y formal que estamos haciendo por esos conductos, tanto en mano como por email, y luego pues una petición genérica, que es la misma, pero ya que la gente se pueda sumar, la gente que quiera ser solidaria con este caso.
Osvaldo Payá Sardiñas, fundador del Movimiento Cristiano Liberación, murió en julio de 2012 junto al joven activista Harold Cepero cuando se dirigían al oriente de Cuba. En el auto viajaban además el sueco Aaron Mooding y el español Ángel Carromero, a quien el régimen comunista culpó del hecho. Familiares sostienen que el supuesto accidente se trató de un asesinato premeditado y orquestado por la seguridad del Estado cubano.
Desabastecimiento de productos dispara el precio y la bolsa negra de los alimentos en Cuba. Este informe nos llega a través de Tomás Cardoso.
El economista Enix Berrio alerta que en la capital cubana los precios de los alimentos se han disparado, mientras que la mitad de los trabajadores cubanos ganan alrededor de 400 pesos mensuales.
Un kilogramo de carne de cerdo en La Habana está costando 110 pesos. Y un kilogramo de leche en polvo entera hay que gastar 100 pesos, y estamos hablando de un salario medio de 2 millones de trabajadores cubanos sobre los 400 pesos.
Desde Santa Clara, Joel Espinosa Medrano dice que se han duplicado los precios de los alimentos básicos desde el pasado mes de diciembre.
30 huevos, un cartón, y te cuesta 100 pesos. Ya te puedes imaginar, antes te costaba 60 pesos en el mercado negro. El chícharo, que actualmente se cotiza entre 6 y 7 pesos la libra. La carne cerdo, anteriormente una libra de bistec costaba 35 pesos. Hoy está entre 40 y 45 pesos.
Y en Camagüey, Lady Tavares dice que esto ha disparado la bolsa negra.
La bolsa negra se ha disparado de tal manera que se han duplicado el precio de todas las cosas. El pan ya está subiendo a 6 pesos, el pan de la calle, harina no hay.
Aquí tiene que venir la policía cuando sacan pollos en la hacienda.
En Santiago de Cuba, el desabastecimiento alcanza incluso las tiendas recaudadoras de divisas, expresa el periodista Yosmani Mayeta.
El huevo, que anteriormente el gobierno lo tenía a 1.10, se ha disparado en el mercado negro a 3 pesos por unidad, o sea, cada uno. Asimismo ha pasado en los productos cárnicos, en la misma tienda recaudadora de divisas, como el picadillo, salchicha, que han desaparecido de los anaqueles y de las neveras de estos grandes centros comerciales.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
El acuerdo entre el gobierno cubano y la firma Google no hará posible por el momento que se facilite la conectividad a Internet en Cuba. Para que esto ocurra, debe establecerse la conexión al cable de fibra óptica, pero este proceso podría tomar años. Yolanda Huerga buscó opiniones de cibernautas en la isla sobre el acuerdo.
Google y ETEZA firmaron un acuerdo para negociar en un futuro la interconexión directa del servicio de Internet, lo que incrementaría la conectividad a la vez que la presencia de la empresa estadounidense en la isla.
Es un problema de la fibra óptica que no entra a la nación cubana. Cuba se conecta a través de un cable que baja hacia Venezuela. Al usuario común eso no le va a hacer ningún beneficio.
Indicó desde Jovellanos, Matanzas, el informático Karel Gil.
Google hace varios años revolucionó el gobierno cubano asumir los gastos de la conectividad de Cuba. El gobierno cubano nunca cedió porque iba a suponer una conectividad sin restricciones.
El gobierno cubano sostiene que el embargo de Washington le ha impedido acceder a cualquiera de las decenas de cables que pasan por zonas cercanas a sus costas.
Yo no creo que el gobierno cubano vaya a renunciar a las estrategias que tiene para controlar el acceso a contenidos, para seguir censurando medios. O sea, yo no veo que eso se vaya a traducir en un gran beneficio. No estoy pensando en la ciudadanía.
Recalcó el periodista y director del sitio digital censurado en Cuba, Tremenda Nota, Michael González Vivero. Mientras que el cuentapropista Gabriel González está dudoso.
Como consumidor normal de Internet, ojalá pudiera ser más factible, sobre todo el tema del precio.
Se desconoce cuándo se pondrá en práctica el acuerdo porque ambas empresas dijeron que será cuando las condiciones técnicas así lo permitan. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Cubanos aseguran que la falta de señales, el mal estado de las vías y de los vehículos son parte de las causas de accidentes de tránsito en la isla. Ivette Pacheco amplía la información.
Cuba da a conocer una discreta disminución de los accidentes de tránsito en 2018 en un artículo publicado en la prensa oficial que pone la mira en conductores, pasajeros y peatones. También habla de la falta de responsabilidad y de la precaución y, por último, hace alusión al mal estado de las carreteras. Pero los conductores en la isla enfrentan otros problemas que no se mencionan en el artículo. Daniel Llorente es un opositor que se ha ganado la vida en ocasiones como taxista particular en La Habana. Sobre su experiencia, dijo a Radio Martí.
De noche hay calles que están oscuras y están llenas de baches.
Según Llorente, la situación está basada
en la indisciplina de muchos choferes y en la no reparación de las calles, la no garantía de las piezas de repuesto para los automóviles.
Ever Hidalgo transita a diario con su auto por Santiago de Cuba.
Aquí en Santiago se debe circular a 50 kilómetros por hora y hay que circular hasta mucho menos, ya que las vías están pésimas.
El artículo de la prensa cubana precisa que aunque el pasado año disminuyeron los accidentes de tránsito, las cifras aún son alarmantes. Por su parte, el opositor santiaguero Carlos Amel Oliva hizo recientemente una investigación sobre la problemática, donde concluyó que uno de los aspectos a tener en cuenta en los accidentes de tránsito es la forma en que se determina el estado técnico de los vehículos.
Con el contacto adecuado y una buena cantidad de dinero se compran estos dictamen técnicos.
Oliva también dijo a Radio Martí que otros accidentes se dan por la cantidad de animales en la vía pública.
La falta de cercas a los lados de la carretera que impidan que cualquier animal salga a la vía.
También la falta de una debida señalización.
Muchas vías mal señalizadas, hay falta de señales, hay lugares donde debe haber un par y no lo hay. El trabajo de los policías de tránsito también es muy de lamentar. No aplican la ley por cualquier regalía.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Según cifras del régimen comunista, la economía en Cuba creció un 1,2% en el año 2018, hecho calificado por el ministro de la rama, Alejandro Gil Fernández, como un mérito. Sin embargo, este supuesto incremento no se ha reflejado en los hogares cubanos, que por el contrario continúan enfrentando un deterioro acelerado de la pésima situación económica que afecta a la isla. Yoandy Castañeda tiene la información.
Un sondeo realizado por el portal digital Cubanet en los primeros meses de este año demuestra que en el 2018 los cubanos tuvieron una realidad muy distinta a la de los informes oficiales.
Mucha falta de alimento en las tiendas, los salarios están por el piso, cada vez uno los cuantos los pide estamos...
Este año todo súper malísimo.
Seguimos en lo mismo con lo de la conexión si tenemos que mirar fuera. Los mismos precios, las mismas cosas, no avanza el sueldo, no avanza nada. Para los frijoles tiene que tener 100 y pico de pesos.
Para mí no ha sido muy bueno. Tengo mi casa cayéndose aquí y tengo problemas.
El país lleva casi 6 meses sufriendo de carencias de pan, huevo, aceite y carne.
¿Qué ha celebrado la ONU?
El economista Elías Amor, consultado por Cibercuba, dice que para que haya conocimiento de que la economía esté creciendo, el sistema de producción tiene que ser privado. Por eso él cree que urge devolver la propiedad privada a la gente para que ésta suma la inversión y pueda satisfacer hacer la demanda de consumo. De acuerdo a Habana Consulting Group, el 2018 estuvo marcado por el fracaso de las reformas económicas emprendidas por el dictador Raúl Castro hace aproximadamente una década y la disminución de las exportaciones de níquel y azúcar, hasta el punto de que la producción de azúcar el año pasado fue un 16.3% menor que en el 1905, lo que obligó al país a comprarla a Francia. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
El Departamento de Estado dijo en su informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2019 que Cuba está cooperando en la lucha contra el narcotráfico, pero que es uno de los destinos del lavado de dinero.
Estados Unidos califica a una nación como país importante para el lavado de dinero cuando acoge instituciones financieras que realizan transacciones de divisas que involucran cantidades significativas de ingresos del tráfico internacional de narcóticos.
El documento explica que Estados Unidos y Cuba siguen manteniendo discusiones bilaterales sobre el cumplimiento de la ley y la cooperación de control de drogas ilícitas.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana mantiene un enlace con la Guardia Costera estadounidense para coordinar con las autoridades de la isla, especialmente la Guardia Fronteriza, explica el informe.
En cuanto a la cooperación internacional, el gobierno de Cuba reporta 40 acuerdos bilaterales para la lucha contra el narcotráfico, entre ellos uno firmado con Estados Unidos en julio de 2016, agrega el informe.
Y el testimonio de Yelani Hastán, una residente ilegal en La Habana, que además es discapacitada, recalca el fracaso del país que soy Cuba. A continuación, fragmentos de las declaraciones de la mujer publicadas en Cubanet.
Yo no entiendo por qué el oriental es ilegal aquí en La Habana. Si todos somos cubanos, emigré de Santiago para acá porque las condiciones económica de Oriente no es igual a la de La Habana. Aquí hay un poquito más de sobrevivencia. Desde que yo me levanto es pensando qué voy a comer y salgo a mi trabajito a limpiar una casa, a lavar en una casa. Una persona normal puede trabajar en una peluquería, puede limpiar un piso, puede lavar. Para mí no, porque lo tengo que hacer con dificultad. Y eso me hace sentir, vaya, me hace sentir triste en la vida. Una vez quise trabajar en un círculo infantil, limpiando piso. Me dijeron, aquí no puedes trabajar por tu problema y por tu impedimento. Bienestar Social a mí nunca me ha atendido por mi discapacidad. Nunca se han acercado, ni me ayudan, ni me dan una chequera.
Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, fue arrestada por más de 2 horas hoy al salir de la sede nacional del grupo femenino en Lauton, La Habana. Tras ser liberada, denunció lo ocurrido a Radio Martí.
Salíamos Moya y yo entre 10 y media y 11 de la mañana. Y cuando voy a salir me dice la gente de la seguridad del Estado que está ahí en operativo, que viene para atrás que no puedo salir. No, usted está equivocado. Yo sí voy a salir. No, no, Berta, mira para atrás. Entonces le llama a la patrulla y deténme porque yo no voy a mirar para atrás. Mi casa no es calabozo. Y entonces, bueno, ya llamaron a la patrulla se acercó y me detienen. Y bueno, me llevaron para 2 unidades de policía, Aguilera, dentro de la patrulla no me bajaron. Nada más un momentico, con la misma me condujeron para la unidad de policía, de cogimos y ya cuando me iban a hacer la ocupación de la pertenencia, hay una contraorden que me regresen de nuevo para la unidad de Aguilera. Allí en la unidad de Aguilera ya me está esperando la gente de la seguridad del Estado que me ordenó que me detuvieran aquí frente a la sede. Y bueno, le dice una de las guardias que se va que quería decirme algo. Y el algo era para decirme que mientras que yo siga con la provocación de decir a las mujeres, a las damas de blanco, que aquí dentro de la sede hay escucha, y yo le siga diciendo a las damas de blanco que vayan a misa, y le siga diciendo a las damas de blanco que tienen papelitos, me van a seguir deteniendo de jueves a domingo y no puedo salir. Me liberaron aquí a una cuadra de la sede.
5:16 minutos, amigos, es un buen momento para escuchar la situación del tiempo en Cuba con este informe de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Después del frente frío débil que abandonó las provincias orientales cubanas hacia la Española, un nuevo frente frío estará afectando el sur de Texas en la noche de mañana sábado y llegará a las aguas del noroeste del Golfo de México en la mañana del domingo, reservando para la Florida, las Bahamas y Cuba un magnífico fin de semana con excelentes condiciones del tiempo y temperaturas frescas. Para Cuba tendremos cielos con poca nubosidad y escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 26 y los 29. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas ligeras en la costa norte occidental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Amigos, son exactamente las 5:17 minutos. Ahora vamos a las informaciones pertinentes a Venezuela.
El gobierno usurpador de Nicolás Maduro no cuenta con el apoyo de los rusos. Los rusos están en Venezuela por otro motivo. Así afirmó el presidente encargado Juan Guaidó. Jorge Orellana tiene la información.
El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, ante una multitud de simpatizantes, afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro había pagado a Rusia en oro por la presencia militar en la nación petrolera. El gobierno usurpador no cuenta con un apoyo directo de los rusos. Los rusos están en Venezuela por otro motivo, dijo Juan Guaidó.
No, viste que sí contamos con los rusos, mentira. Tuvieron que pagar por adelantado, pues son mala paga, con oro además, para que les mandaran entonces, de manera irresponsable, solicitada por este régimen. No es cierto. Porque no le han prestado un dólar desde el 2016. No les han prestado. Y naturalmente hay países que tienen intereses en Venezuela, porque tienen inversiones en la faja petrolífera, en gas, y ese es un país. Y lo hemos dicho también. Todos los países que tengan legalmente constituidas sus inversiones en Venezuela serán respetados. Porque nosotros, la Asamblea Nacional, sí respeta la Constitución y lo único que protege es el Estado de Derecho, es la Constitución, es los derechos humanos. Ténganlo muy claro todo el mundo. Ellos van a intentar hacer otro show, tratando de traer otro avión más, para que digamos, viste, no es uno sino dos. No, que demuestren cuánta plata le prestaron, pues. A ver si es verdad que la cosa es así. No tienen respaldo del mundo como sí lo tenemos nosotros. Como sí lo tenemos en confianza con el Banco Interamericano de Desarrollo para resolver el problema de la luz. Como sí lo tenemos para la ayuda humanitaria, que tenemos más de 100 millones de dólares en inversión, en apoyo, sin un dólar, sin un bolívar del pueblo de Venezuela. Porque dijimos, la ayuda humanitaria entra y ha entrado, pero no en los volúmenes que requerimos. Debemos abrir el canal humanitario para Venezuela. Debemos salvar vidas y vamos a insistir en ese camino.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo hoy que Estados Unidos considerará la presencia militar de actores externos al hemisferio occidental en Venezuela como una amenaza directa a la paz internacional.
En una amenaza velada a Rusia, Bolton advirtió a estos actores externos contra el despliegue de activos en Venezuela u otros lugares del hemisferio con la intención de establecer o expandir operaciones militares.
Consideraremos tales acciones provocativas como una amenaza directa a la paz internacional y la seguridad en la región, añadió el funcionario.
Y el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, desestimó la decisión del Contralor General del Gobierno en disputa, Elvis Amoroso, de inhabilitarlo políticamente por 15 años. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, respondió recordando que en su país no existe contralor ni asamblea nacional constituyente.
Yo y el régimen se dio cuenta que yo viajé por el mundo. Se dieron cuenta tarde porque ya construimos el apoyo del mundo. De verdad que es muy miserable para sacar de, no sé de dónde, ni siquiera lo sacaron, a un personaje designado por una institución que no existe, que no está en nuestra constitución. Entonces sacan un tipo también que ellos designaron de manera irregular a decir que me iban a inhabilitar.
Guaidó señaló además que los venezolanos saben que la inhabilitación política no soluciona la crisis eléctrica que vive el país. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
El Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela condenó a la inhabilitación del opositor venezolano Juan Guaidó para ejercer cargos públicos por 15 años. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela condenó el jueves la inhabilitación del opositor venezolano Juan Guaidó para ejercer cargos públicos por 15 años. Guaidó es reconocido como presidente interino del país petrolero por más de 50 países.
Y quisiéramos enfatizar una vez más nuestro firme rechazo al uso de la fuerza como medio para abordar la crisis actual. Al mismo tiempo, condenamos firmemente cualquier violación de derechos humanos y libertades fundamentales y hacemos un llamado a la plena restauración del orden constitucional democrático y del Estado de Derecho.
El documento del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela agrega que la inhabilitación de Guaidó no considera el debido proceso y es una demostración más de la naturaleza arbitraria de los procesos judiciales en el país petrolero. La Contraloría venezolana, dirigida por el oficialista Elvis Amoroso, sancionó el jueves a Guaidó, argumentando que el jefe parlamentario no ha justificado gastos realizados en el país y en el extranjero, con fondos supuestamente provenientes del exterior. Guaidó desconoció en un mitin político la sanción, alegando que el líder de la Contraloría fue designada por la chavista Asamblea Constituyente, que considera ilegítima.
Sacan del bolsillo, entonces sacan un tipo también que ellos designaron de manera irregular a decir que me iban a inhabilitar, de verdad.
El Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, impulsado por la Unión Europea y cuatro países latinoamericanos, fue lanzado el 7 de febrero en Montevideo. Tiene fijado un plazo de 90 días para promover comicios presidenciales como una salida pacífica a la crisis en Venezuela.
Nicolás Maduro acusó a sectores de la oposición de emplear métodos terroristas para alcanzar el poder. Maduro dijo en Twitter que el pueblo venezolano y el mundo entero debe saber la verdad. La derecha en su locura pretende hacerse del poder político a través de métodos violentos y terroristas que solo le hacen daño al pueblo, no lo lograrán.
Afirmó que detrás del nuevo apagón energético registrado el miércoles está un ataque con fusil de largo alcance. Seguramente un francotirador de la derecha perversa y diabólica. Con las noticias de Estados Unidos, amigos, continuamos Radio Martí Noticias a las 5. En este momento son las 5:23 minutos.
La administración del presidente Donald Trump lidia con el incremento de inmigrantes indocumentados en la frontera sur y el comisionado de la Agencia de Aduanas y Seguridad Fronteriza encendió las alertas por el que considera un punto de ruptura. Jorge Agobián, de La Voz de América, explica los detalles.
Una vez más, el presidente Donald Trump amenazó con cerrar la frontera sur de Estados Unidos. Y las razones no han cambiado desde la última vez que puso ese tema sobre la mesa.
México no está haciendo nada para ayudar a detener el flujo de inmigrantes ilegales a nuestro país. Al mismo tiempo, Honduras, Guatemala y El Salvador han tomado nuestro dinero por años y no han hecho nada. A los demócratas no les importan esas malas leyes. Podemos cerrar la frontera sur.
El mensaje en Twitter del mandatario fue publicado tan solo horas después de que la Secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen hiciera alarde también en medios sociales sobre los resultados de su reunión en Honduras con los países del Triángulo Norte.
Me complace anunciar que Estados Unidos y nuestros aliados del Triángulo Norte alcanzamos un histórico acuerdo para confrontar las causas de raíz de las crisis en nuestras fronteras. Trabajamos con los gobiernos de Centroamérica para incrementar la seguridad y la prosperidad en la región, que ha sido una de mis prioridades.
En medio de la controversia, las denuncias del comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McAleenan, Irán. Alarmaron a los congresistas estadounidenses, quienes también fueron alertados de que otra caravana de inmigrantes indocumentados, de centroamericanos y cubanos, avanza hacia la frontera sur.
Con 55 mil familias, incluyendo 45 mil niños que esperan terminar su proceso este mes, estamos haciendo todo lo posible para simplemente evitar una tragedia en una instalación de aduanas y protección fronteriza. Así que con estos números, que jamás hemos visto en la frontera, siento que es solo cuestión de tiempo.
En el mes de marzo se han realizado cerca de 100 mil detenciones o denegaciones de entradas al país, alrededor de un 30% más que en febrero, de acuerdo con información oficial. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El número de familias y niños migrantes que ingresan a Estados Unidos desde México es tan alto que la patrulla fronteriza está dejando en libertad a algunos de ellos sin pasar por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.
Los agentes seguirán realizando revisiones médicas y de antecedentes penales, pero la decisión significa que miles de familias serán puestas en libertad y obliga a los gobiernos locales a ayudar a coordinar albergue, comida y transporte.
El presidente Donald Trump criticó enérgicamente a dos influyentes legisladores del Partido Demócrata que han prometido seguir investigando al mandatario en relación con una posible interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016, de acuerdo a lo que nos informa ahora Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump desató un furioso ataque contra los partidarios de la investigación sobre posible interferencia rusa en las elecciones de 2016 en Estados Unidos durante un mitin en Michigan, especialmente contra dos influyentes demócratas de la Cámara de Representantes que prometieron continuar investigándolo. Adam Schiff, presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, y el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara, Jerry Nadler. Nuestro país resultó dañado y en este momento están usando respiradores artificiales. Están recibiendo respiración boca a boca. Pequeño cuello de lápiz Adam Schiff, lo vi hoy. Bueno, no lo sabemos. Podría haber habido una colusión con Rusia. Enfermos. Son personas enfermas. Aunque el informe del fiscal especial Robert Mueller no se ha publicado, el presidente afirma que lo exonera por completo. En su resumen de 4 páginas del informe, el fiscal general William Barr afirma que el informe no concluye que el presidente cometió un delito, tampoco lo exonera. Pero la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dice que el resumen del informe del fiscal especial hecho por el fiscal general no es suficiente. He dicho y lo digo de nuevo, no, gracias señor fiscal general, no necesitamos su interpretación. Muéstrenos el informe y podremos sacar nuestras propias conclusiones. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, reafirmó el compromiso de Washington de respaldar a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Melania Trump recibió en Mar-a-Lago, en la Florida, a la esposa de Guaidó, Fabiana Rosales, con quien conversó sobre los niños que han sido afectados por la crisis económica, política y social en Venezuela, entre otros temas.
La primera dama de Estados Unidos expresó su preocupación por la situación por la que atraviesan los venezolanos y dijo que el mayor regalo que se puede dar a los hijos es la libertad.
Y el Senado estadounidense toma acciones en el caso de los aviones Boeing involucrados en recientes accidentes mortales. Yoconda Tapia nos informa desde Washington.
El jefe interino de la Administración Federal de Aviación, Daniel Elwell, dijo a los senadores durante la audiencia que los empleados que certifican la seguridad de los aviones que construyen son especialmente elegidos y supervisados por esa agencia. Se requieren objetivos comunes de colaboración, comunicación y seguridad para que la Administración Federal de Aviación y la comunidad aeronáutica puedan identificar conjuntamente los peligros del sistema e implementar soluciones de seguridad. Pero el senador demócrata por Connecticut, Richard Blumenthal, dijo que permitir a estas compañías que construyen los aviones también certificarlas como seguras puede comprometer la confianza del público. El hecho es que la Administración Federal de Aviación decidió hacer la seguridad a bajo costo, que no es ni barata ni segura, y puso al zorro a cargo del gallinero. Eso fue así en el 737 MAX 8. En su apuro por producir ese avión, por la competencia que tiene con Airbus, las características críticas de seguridad fueron ignoradas, sostuvo el legislador. La compañía Boeing, por su parte, dijo que está cerca de completar una actualización del software al sistema antibloqueo en su 737 MAX, que se sospecha es el responsable de 2 recientes accidentes mortales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Amigos, ahora un muy breve recorrido por las noticias del mundo.
El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, visitará Estados Unidos el 10 y el 11 de abril para hablar con su homólogo estadounidense Donald Trump y sobre cómo fortalecer la alianza entre ambos países y lograr la total desnuclearización de Corea del Norte y la paz en la península.
La falta de progreso con Corea del Norte se ha convertido en un problema doméstico para Moon, que ha apostado gran parte de su capital político en la mejoría de las relaciones con Pyongyang.
Una encuesta realizada por Gallup este viernes mostró que los índices de aprobación de Moon se ubicaron en un registro bajo del 43%, ya que los encuestados se quejaron del estancamiento de las negociaciones con el norte mientras la economía sufre.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La seguridad del Estado está a cargo del proceso judicial contra el rapero cubano Pupito en sí.
Cuba utilizó su embajada en México para dirigir los movimientos contra las consideradas dictaduras en Centroamérica, según archivos del gobierno de México.
El régimen de Daniel Ortega afirma que no habrá adelanto de elecciones.
La esposa del presidente interino de Venezuela, Fabiana Rosales, cree que a Nicolás Maduro no le importaría asesinar a su esposo Juan Guaidó.
El presidente de México afirmó que su gobierno sí atiende el tema migratorio.
Y pusieron en libertad en Egipto a uno de los líderes de la Primavera Árabe tras cumplir 5 años de prisión.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente, muy buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, viernes 29 de marzo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido, Don Madariaga, la producción de Luis Covarrubias. Y inmediatamente a las 5:32 minutos damos paso a las noticias de Cuba.
La seguridad del Estado está a cargo del proceso judicial seguido contra el rapero Pupito en sí, preso político desde el 12 de noviembre de 2018, cuando fue golpeado por 2 policías y luego detenido y acusado de atentado y cohecho. Yolanda Huerga conversó con la esposa del músico Magna Mieres Vera.
El rapero Lázaro Leonardo Rodríguez Betancur, Pupito en sí, ha aprendido en los 4 meses que lleva en la prisión de Valle Grande, en La Habana, que buena parte de la población penal cubana también fue golpeada por la policía antes de ir a prisión.
La última vez que estaba fue el 18. Él me dijo que se iba a plantarse, porque dice que no le dan respuesta hasta ahora. ¿En qué situación está él? A ver qué... ¿Qué está pasando?
Antes de ser encarcelado, el 12 de noviembre del pasado año, Pupito en sí denunció en repetidas ocasiones el carácter criminalizador del decreto 349, verdadera razón, según otros artistas, por la que fue arrestado. Ahora, desde la cárcel, Pupito denunció las irregularidades que se están cometiendo en su proceso judicial, como la poca atención del abogado nombrado por su familia, el silencio legal alrededor de una causa construida para juzgarlo por oponerse al decreto 349 y la intromisión de la seguridad del Estado.
¿Quién es su abogado? Pues supuestamente dice que él presentó 3 cambios de medidas que no se lo han aceptado. La mamá dice que ella fue a ver al abogado y que el abogado le dijo que él no podía hacer nada, que su mano no estaba, que esto estaba en manos de la seguridad del Estado.
Pupito en sí está instruido de cargos, acusado de atentado y cohecho, pero los tribunales cubanos no han señalado aún la fecha para juzgarlo. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El opositor y periodista independiente Adrián Quesada fue citado hoy por la policía política de Camagüey. Quesada denunció a Radio Martí las amenazas recibidas durante el interrogatorio.
Sí, mi nombre es Adrián Quesada Flores, pertenezco a la Unión Patriótica de Cuba. Fui citado hoy a la tercera unidad de policía aquí de Avellaneda, de Camagüey, donde se me levantó la tercera alta de peligrosidad social. Recibí varias amenazas por el oficial Joan de la policía política, incluyendo me amenazaron hasta de quitarme la custodia de mi hija, porque ya que la madre de la niña mía falleció hace un mes atrás y tengo a mi hija solo, me amenazaron hasta con eso si no bajaba mi perfil con mi activismo político. Yo mi activismo publicando en las redes sociales, colaboro con la revista La Hora de Cuba de Henry Constantín, y yo pienso que todas esas cosas lo hayan conllevado a ellos a ir contra la pared. A mi activismo político en general, como tal. Después de esta tercera alta, ya lo que me imagino que venga es que se esté tramando para mí una prisión, un falso delito de peligrosidad social, porque ya no queda más nada que hacer.
Cuba utilizó su embajada en México para dirigir en Latinoamérica los movimientos contra las consideradas dictaduras en Centroamérica en los años 60 del siglo pasado. Así señalan archivos de espionaje desclasificados por el gobierno mexicano.
En una versión pública de 411 hojas sobre el espionaje sobre la seguridad mexicana, le hizo a Fidel Castro, tanto en México y en Cuba, se apunta que la embajada servía como su centro de coordinación de esas actividades cubanas en la región.
Los informes sobre la actividad que los diplomáticos cubanos hacían desde México siempre fueron parte de la vigilancia de la inteligencia mexicana.
Las autoridades mexicanas determinaron desde 2002 permitir la divulgación de versiones públicas de los expedientes confidenciales de los servicios de espionaje mexicano a partir de 1920 y 1985, y la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador la ha extendido hasta los documentos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, del cual ordenó su desaparición.
Y este jueves se celebró en el Salón Padre Félix Varela de la Ermita de la Caridad en Miami una conferencia de prensa para anunciar un nuevo proyecto de Radio y Televisión Martí. El director de las oficinas de transmisiones hacia Cuba, Tomás Regalado, estuvo presente en el evento y explicó el propósito de esta nueva programación.
Estamos anunciando oficialmente el lanzamiento de una nueva serie especial, histórica e investigativa sobre la relación de la Iglesia Católica en el sur de la Florida, el pueblo de Cuba, el exilio cubano y la ciudad de Miami. Esto es parte del programa que nos hemos trazado en la Agencia de Transmisiones a Cuba de Radio y Televisión Martí para evitar que se reescriba la historia. Y esto lo hicimos con un proyecto extraordinario que tuvo un gran éxito bajo el título de Cuba 60 años, que se transmitió en radio y televisión durante los meses de enero y febrero. En abril vamos a comenzar con este programa especial que tiene 6 capítulos de televisión de una hora y 12 capítulos de radio. Y esto es importante porque hemos hecho una minuciosa investigación histórica para demostrar lo que el título de la serie dice: la Iglesia Católica del sur de la Florida creció con el exilio.
Estados Unidos negó hoy los rumores de que los cubanos sean procesados como migrantes en el territorio de la base naval de Guantánamo en Cuba.
En un comunicado enviado a nuestra redacción, un funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado reiteró que la política migratoria de Estados Unidos para Cuba no ha cambiado.
Los rumores de que los cubanos están siendo procesados para inmigración a través de la base naval no tienen fundamento, asegura el comunicado.
Continuamos apoyando la migración segura, legal y ordenada bajo las leyes de los Estados Unidos, así recuerda la nota enviada por el Departamento de Estado.
La respuesta oficial explica que no hay acceso entre la estación naval de la Bahía de Guantánamo y el resto de Cuba, ni las personas que visitan o viven en el resto de Cuba acceden a la base. Esa política no ha cambiado.
Por su parte, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, a petición de Radio y Televisión Martí, no confirmó ni negó los reportes divulgados recientemente acerca de la entrada de un grupo de cubanos a la base naval de Guantánamo el pasado 28 de febrero.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La muerte de la doctora Magdalena Cordoví sigue comentándose en las redes sociales, pero hasta el momento los medios oficiales no han dicho una sola palabra, porque además el hospital donde falleció es considerado por la dictadura cubana como un hospital de excelencia, uno de los mejores de la isla. Si ese hospital, donde vemos que murió por negligencia y falta de asistencia elemental esta doctora, y la revolución dice que es un hospital con la clasificación de excelencia, ¿qué queda entonces para los policlínicos y otras dependencias médicas? Me pregunto yo mismo. El doctor Álvarez, que fue alumno y amigo de la doctora Magdalenis, afirmó sentirse sorprendido por la noticia de su muerte y agregó que no existe justificación para tan lamentable hecho. Puede haber sido por una falta de recursos humanos en los hospitales, por falta de interés de los profesionales. Yo trabajaba en Cuba, dice él, como médico, y las condiciones son infrahumanas, pero nada de eso justifica que un país que dice ser ejemplo en el mundo en cuanto a medicina deje que estas cosas pasen, puntualizó. Otras fuentes afirman que la doctora fue víctima de un infarto cardíaco que pudo haber sido provocado, entre otras cosas, por la falta de agua en el organismo. La deshidratación en su estado más severo puede provocar también el infarto, agregó Álvarez, y siguió diciendo, no se puede descartar que por una hemoconcentración producto de la misma deshidratación ocurriera el infarto. Más de eso solo se tiene certeza después de una autopsia. Yo recomiendo que se mantenga abierta la investigación y que no se descanse hasta descubrir la verdadera causa. Que pague quien tenga que pagar. Al final, cada médico hace el juramento hipocrático y se debe a ese juramento, sentenció enérgico el galeno cubano. Como profesional, Álvarez escribió a su colega como una maravillosa profesora y excelente compañera de trabajo y amiga. Dio tanto por su país y mira cómo se le trató, al punto de que hoy no está más entre nosotros, concluyó dolido este otro médico cubano. Esta es una más entre tantas historias del sistema de salud público de Cuba. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Amigos, son exactamente las 5:41 minutos. Escuchan Radio Martí Noticias a las 5. ¿Dónde ahora? A las 5:41 minutos. Continuamos con las informaciones de Nicaragua.
El régimen de Daniel Ortega afirma que no habrá adelanto de elecciones, por lo que se resiste a tratar el tema en la mesa de negociaciones con la alianza opositora. Más información en este reporte que nos llega desde Managua.
El régimen de Daniel Ortega dejó claro a través del canciller Denis Moncada que no habrá negociación en el tema de las elecciones adelantadas y que negocian con los golpistas otros temas por la paz y el bienestar del pueblo de Nicaragua.
Y eso hemos sido muy claros en la mesa de negociación y también en campo abierto. ¿Pero por qué? Y eso amerita una explicación rápida y brevemente. Uno, porque implicaría violentar la constitución vigente en nuestro país, que establece periodos presidenciales claramente definidos. Dos, porque ¿qué va a pasar si nosotros utilizamos como método, todo como precedente, estarle adelantando las elecciones a cada presidente que pueda irse produciendo en el transcurso del tiempo? Sería muy difícil que nosotros fortaleciéramos la democracia. La convivencia pacífica y la paz pasa necesariamente por cumplir los ordenamientos jurídicos que se tengan en el momento que se tienen, ¿no? Porque puede haber insatisfacción sobre determinada ley, pero esa es la regla del juego de vivir en una sociedad moderna y en convivencia.
Miembros de la Alianza Cívica Nicaragüense en las mesas de negociación dicen que precisamente el tema de las elecciones está en uno de los tres primeros puntos de la agenda. Aquí en Managua, Miguel Díaz-Canel de Cuba participa en el 25º encuentro de la Asociación de Estados del Caribe, por lo cual todos los funcionarios de Daniel Ortega están abocados en esta actividad, dejando en segundo plano el tema de las mesas de negociación. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Continuando con más informaciones de América Latina, durante su gira por Estados Unidos, la esposa del presidente encargado de Venezuela, Fabiana Rosales, aseguró que cree, y aquí citamos sus palabras, al mandatario en disputa, Nicolás Maduro, no le importaría asesinar a su esposo. Jacopo Lucci tiene sus declaraciones.
Cara a cara con el presidente Donald Trump, Fabiana Rosales, esposa del mandatario encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denunció la posibilidad de que su esposo sufra atentados y sea asesinado. Además, señaló directamente quién cree que podría ser el perpetrador.
Todos sabemos cómo actúa Nicolás Maduro, todos sabemos que son capaces de asesinar. Si no les importa asesinar a niños que se mueren de hambre, no creo que le importe mucho asesinar a cualquier otro venezolano, incluyendo a Juan Guaidó.
En rueda de prensa al culminar su paso por Washington, Fabiana Rosales asegura una pregunta de La Voz de América que han logrado ingresar a Venezuela insumos de ayuda humanitaria y que el gobierno interino está trabajando activamente para que sean más los productos que sean distribuidos en su país entre toda la población, sobre todo entre los grupos más vulnerables, niños, ancianos y enfermos.
Los estamos recopilando, recolectando, haciendo nuestra data de insumos para continuar repartiendo ayuda humanitaria. Lo vamos a seguir haciendo, no nos vamos a detener.
Rosales aseguró que ya tiene pasaje de retorno a Venezuela y que no contempla quedarse fuera del país. Entre tanto, Romy Moreno, la esposa del jefe de despacho de Juan Guaidó, Roberto Marrero, desde Washington siguió denunciando la detención de su esposo como un secuestro perpetrado por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, además de exigir su inmediata liberación.
El apoyo que yo busco es la liberación de Roberto. Pidan de alguna manera la liberación de Roberto y los presos políticos, que haya alguna medida que tomen y en una primera instancia constatar su estado, porque nosotros no vemos a Roberto desde su detención.
De Moreno, según las denuncias de su esposa y de su abogado, no se sabe nada desde el viernes pasado. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su gobierno sí atiende el tema migratorio, tras la amenaza del presidente Donald Trump de cerrar la frontera común y acusar a las autoridades vecinas de no hacer nada para frenar la migración. Los detalles con la AFP.
México sí atiende el tema migratorio. Así respondió el jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo Donald Trump después que este amenazara nuevamente con cerrar la frontera binacional. El estadounidense acusó a los gobiernos centroamericanos y de México de no detener a los migrantes que buscan llegar a su país.
Desde luego respetamos la postura del presidente Trump y vamos a ayudar. No, es decir, ese es un problema de Estados Unidos o es un problema de los países centroamericanos. No nos corresponde a nosotros los mexicanos. No, vamos a ayudar.
Las declaraciones y la amenaza de cierre ocurren después que el gobierno mexicano informara a periodistas que se está formando una nueva caravana migrante en Honduras que podría alcanzar 20.000 personas.
Y revisar también cómo es que se organizan las caravanas, si son espontáneas, quiénes están promoviendo la organización de las caravanas.
El tema migratorio ha tensado la relación entre México y Estados Unidos desde que Trump estaba en campaña en 2016 y generó enfrentamientos con el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto. El gobierno de López Obrador ha sido más cauteloso y busca inversiones por unos 10 mil millones de dólares para impulsar el crecimiento en el sur de México y Centroamérica. También defiende que para atender el fenómeno migratorio se deben crear oportunidades de empleo.
El expresidente de Brasil, Michel Temer, fue acusado formalmente de corrupción por recibir sobornos del mayor productor de carne del mundo, JBS S.A., dijeron fiscales federales.
Temer fue arrestado la semana pasada como parte de otra investigación en la que se le acusa de dirigir una gran organización criminal que buscaba sobornos a cambio de proyectos de obras públicas.
No obstante, el veterano político ha negado todos los cargos y fue liberado la semana pasada a petición de sus abogados.
La justicia de Chile condenó a Miguel Krasnov y Pedro Espinosa, ex agentes del aparato represor de la dictadura de Augusto Pinochet, a 8 años de cárcel por el secuestro y desaparición en 1976 de 3 estudiantes.
Según fuentes judiciales, la determinación fue tomada por Mario Carroza, un juez especial para causas de derechos humanos, quien adjudicó la responsabilidad de los 2 agentes y quien ya suma más de 600 años de condenas en la desaparición de los estudiantes Oscar Valdivia, Rodrigo Medina y Luis Núñez.
En la misma causa, el juez Carroza decretó la absolución de Jorge Andrade y José Aravena, también ex agentes de la temible Dirección de Inteligencia Nacional, DINA.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, se niega a negociar con los indígenas de la región del Cauca si estos no levantan el paro que llevan a cabo. El informe desde Bogotá en la voz de Jimmy Villarreal.
El presidente Iván Duque se pronunció desde la Casa de Nariño en un mensaje dirigido a los líderes de la minga social que vienen realizando protestas en el sur de Colombia. Los indígenas del Cauca tienen bloqueada desde hace más de 2 semanas la vía panamericana.
Estaré allí cuando podamos, por la vía de la confianza, con una ruta de trabajo y
sin vías de hecho. No podemos seguir apelando a afectar los derechos de los demás para hacer valer derechos por parte de algunos en la sociedad colombiana.
El presidente reiteró que el gobierno quiere que la hoja de ruta que se diseñe debe estar basada en unos compromisos que se puedan cumplir y que las solicitudes que hacen los indígenas, como es el caso de los asuntos de tierras, son inviables.
Compras que superan los 2 billones de pesos son inviables. Esos recursos hoy no están disponibles. Yo lo que creo es que no podemos en este momento agregarle a esta discusión ingredientes de carácter político.
Por su parte, los organizadores de la protesta también se han pronunciado sobre la negativa de la presencia del presidente a sentarse a negociar con ellos y que el bloqueo se va a mantener.
Si el presidente de la República sale y anuncia públicamente qué día y a qué hora va a venir a la Minga reconsiderará su posición que hasta hoy tiene y por supuesto se establecerá entonces lo que se ha llamado el corredor humanitario.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Noticias internacionales.
Uno de los líderes de la primavera árabe en Egipto, el activista pro-democracia Alaa Abdel Fattah, fue liberado este viernes tras cumplir 5 años de prisión por convocar en el 2013 una manifestación no autorizada frente al Parlamento en el Cairo y atacar a la policía.
Pero Abdel Fattah, de 37 años de edad, tendrá que cumplir ahora otros 5 años, esta vez de arresto domiciliario por la misma causa, informaron su familia y abogado.
La manifestación que condujo a la detención y condena de Abdel Fattah era contra la decisión de juzgar a civiles en tribunales militares.
Y el órgano de apelación de la Organización Mundial del Comercio falló a favor de la Unión Europea y Airbus en su largo conflicto con su competidora Boeing y estimó que Estados Unidos ha mantenido subsidios de apoyo a la constructora estadounidense contrarios a la normativa internacional.
El órgano de la OMC concluyó que Washington ha continuado diversas ayudas y subsidios a Boeing, pese a que en el año 2012 el organismo internacional con sede en Ginebra ya consideró que este tipo de medidas había distorsionado el mercado, perjudicando gravemente las ventas de Airbus en diversas campañas comerciales en todo el mundo.
Y la aerolínea irlandesa de bajo costo WOW colapsó este jueves debido a problemas financieros, lo que la obligó a dejar pasajeros varados en 2 continentes.
La línea aérea especializada en viajes a muy bajo costo entre Estados Unidos y Europa informó a los pasajeros que ya no volaría más y les aconsejó acercarse a otras empresas para tratar de llegar a sus respectivos destinos.
Ya han aparecido 1.100 delfines muertos en la costa atlántica de Francia desde enero, todo un récord.
Las muertes en masa atribuidas a la pesca industrial han alarmado a los activistas por el bienestar animal y han hecho que el ministro de Ecología de Francia lance una campaña nacional para protegerlos.
Amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo Radio Martín Noticias a las 11 de la noche con Damaso Rodríguez, a Arián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martín. A las 5:52 minutos, en nuestro segmento de Ciencia y Salud, el uso de la marihuana en Estados Unidos se ha expandido entre las personas mayores de 65 años. Su consumo, se dice, ayuda a mitigar la artritis, el insomnio y otros males de la vejez, según nos cuenta Gesell Tobías.
Un establecimiento en el sur de California con un letrero verde en el frente es el sitio de esparcimiento de personas, en su mayoría mayores de 70 años de edad, quienes además de un almuerzo sano y disfrutar de partidos de bingo, comparten sus preferencias sobre la dosis de marihuana correspondiente al siguiente mes.
Hemos estado haciendo esto durante aproximadamente 18 meses. Ha sido un gran éxito. Cada mes tenemos entre 20 y 50 adultos mayores, personas desde los 55 hasta los 90 años. Vienen aquí para aprender cómo usar el cannabis para reemplazar sus medicamentos actuales, o incluso algunos adultos mayores lo usan recreativamente.
Se trata del uso medicinal del cannabis, aprobado en varios estados de Estados Unidos, incluyendo California. Cifras de la Encuesta Social General de 2018 indican que 61% de personas mayores de 65 años están a favor de este producto.
En nuestro dispensario le damos el almuerzo, le brindamos una orientación educativa, la oportunidad de interactuar con las compañías proveedoras y luego también pueden ingresar al dispensario y hacer un recorrido o también pueden hacer una compra si lo desean.
En el dispensario, Adele Frasella compraba un paquete de caramelos con marihuana. Ella dice que le ayuda con los dolores de artritis, pero en su juventud la fumaba.
I used to do it.
Solía hacerlo cuando tenía 18, 19, 20 años y tuve un bebé, me casé y dejé de hacerlo.
Gesell Tobías, Voz de América.
5:53 minutos, farándula a las 5. Amigos, Alejandro Sanz lanzó su nuevo video del tema Mi Persona Favorita con la colaboración de la cubano-americana Camila Cabello. La canción forma parte del 12º material discográfico del músico español que lleva el nombre de El Disco. Según Universal Music, el álbum será puesto a la venta el 5 de abril y contiene varios temas con Camila y Nicky Jam. Conjuntamente con el lanzamiento del disco se producirá una gira que comenzará por Sevilla, España, y después por Barcelona y Madrid. Las grabaciones se realizaron aquí en Miami, Florida. Y los componentes del dúo británico Hertz, Stephen Fitzpatrick y Odin Larin, así como su manager Trevor Engelbrechtson, murieron en un accidente automovilístico mientras se dirigían a un concierto en el estado de California. Y la larga carrera de la actriz puertorriqueña Rita Moreno en cine, teatro y televisión será reconocida con el premio Peabody en New York el 18 de mayo. Rita ha ganado el Oscar, el Tony, el Grammy y el Emmy y aún continúa trabajando y participará en la nueva versión de uno de sus grandes triunfos, West Side Story. Amigos, hasta aquí, Farándula a las 5. Exactamente 5:55 minutos, el deporte con Pepe Lacayo.
Bueno, Luján, después del corre-corre de ayer, con 15 partidos y 30 clubes en acción, el béisbol de las grandes ligas decidió darnos un descanso hoy. Solamente hay 8 partidos. No, tus Yankees no están jugando hoy. No es porque esté lloviendo ni nevando, simplemente les dieron el día libre. Hay 3 partidos que arrancan a las 7, los Tigres contra Toronto, Rockies aquí en la capital del sol contra los Marlins. Así que estás a tiempo. Si quieres ver pelota, vete para el estadio, que hay 20,000 asientos vacíos para ti.
¿De verdad?
¿Okay? Rockies contra Marlins a las 7. Astros Rays a las 7:10. Cardenales contra Cerveceros a las 8. Angelinos Atléticos a las 10. Medias Rojas en Seattle a las 10. Gigantes contra Padres. Y los Diamondbacks de Arizona contra los Dodgers de Los Ángeles. Mañana sí hay una jornada completa. Los 30 clubes en acción, 15 partidos, y todo arranca con los Mets contra los Nacionales, y tus Yankees reciben a los Orioles de Baltimore, Carnes contra Paxton. Más tarde, en el noticiero de las 11, les voy a decir quién va a jugar mañana, a qué hora, contra quién, y cuáles son los lanzadores, no solamente en la pelota. También los voy a poner al día en el baloncesto profesional y en el fútbol de Europa, porque Luján, se está acabando la temporada regular de la NBA y todavía, tú sabes que por la victoria de anoche, Miami le dio vuelta y ahora son otra vez el último, por lo menos por ahora, el octavo y último cupo disponible le tocaría al Miami Heat, pero eso depende de lo que ocurra mañana por la noche, porque Orlando va a jugar de visita en Indianapolis contra los Pacers y el Miami Heat se va a Nueva York. Así que otro partido crucial. Parecemos un disco rayado. Cada vez que vengo aquí te digo, oye, un partido crucial esta noche. Bueno, llevamos una semana que sí, que estos dos se han intercambiado el octavo y último cupo a la postemporada, pero se nos está acabando la temporada y en cualquier momento, Luján, el Miami Heat podría ser el último clasificado. Ahora sí. En las ligas europeas de fútbol, el Girona perdió en casa contra el Bilbao 2-1. Arrancó la jornada 29 de la Liga Española de Fútbol. Mientras tanto, en Italia, el Cagliari derrotó 3-0 al Chievo Verona. Más deportes dentro de 1:05 en Al Duro y Sin Guantes.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, viernes 29 de marzo del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido Son Madariaga, la producción de Luis Covarrubias, tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes Arián González y Eduardo Luján. Ahora, les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7, pasado meridiano. Tengan todos ustedes, amigos oyentes, un lindo fin de semana.
Radio Martí Noticias. El gobierno de los Estados Unidos de América
ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.